Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada undécima, episodio segundo. ¿Sueñas con ovejas eléctricas? Y en un futuro no muy lejano, la flota de Chile tendrá una astronave de combate que, por supuesto, se llamará Esmeralda. ¿Quién sabe qué otras sorpresas más nos tendrá ese futuro?
La lluvia caía silenciosa y a la luz de las lámparas LED se reflejaban en las charcas embarradas que estaban a orillas de la cuneta o en la vereda. En el cielo encapotado volaban los transportadores que llevaban de vuelta a los obreros a sus posviviendas en Neo Puente Alto, controlados por aquella red invisible que conectaba a todos los transportadores del centro de Neo Santiago con el sistema. La visión era extraña, ya que en medio de los dispositivos voladores y las imágenes virtuales tridimensionales que proyectaba el gobierno en el horizonte, contrastaba con más de 300 años la antigua Torre Entel, anacrónica, pero todavía en pie, como monumento arqueológico del pasado, recuerdo de las guerras nucleares y el paso de los siglos. Pero nada de aquello le importó al detective especial González, mientras continuaba a paso rápido por la vereda transportadora de la calle Munátegui, que lo deslizaba con un momentum adicional hacia aquel rincón olvidado de la ciudad, donde antes de los bombardeos había estado el pasaje Valentín Letelier. El pasaje ahora era un rincón abandonado de la ley, solo frecuentado por androides y humanos con intenciones oscuras, y en donde por algunos créditos se podía comprar cualquier cosa, ya fuera legal o ilegal. Desde que el gobierno del presidente Yuri había tomado control absoluto del planeta, lugares como aquel existían en todas las ex capitales del mundo. Nunca habían quedado claros los motivos del presidente al permitir aquellos lugares sin ley, pero la teoría más probable es que, de esa forma, el sistema se autorregulaba a sí mismo. Incluso la sociedad más perfecta, gobernada por el sistema, requería del crimen para seguir funcionando, y Neo Santiago no era la excepción. Con criminales que vivían escondidos en aquellos agujeros y que regulaban a otros criminales más sutiles que eran dueños de empresas y mansiones en la nueva La Dehesa, en el punto más alto de la ciudad. Ello porque la posibilidad de fabricar réplicas sintéticas perfectas por los criminales organizados, réplicas que podrían reemplazar a cualquier ciudadano influyente, eran una realidad. Y aquello finalmente había sido la razón principal de crear la NeoPDI a la que González pertenecía, para mantener el balance de los criminales. Desde hacía siglos, el presidente Yuri había borrado de las bases de datos los callejones, por lo que lugares como Valentín Letelier no existían oficialmente, aunque uno los buscara en Google. Como no existían en el sistema, la NeoPDI tenía que operar de manera algo más tradicional que solo borrar bases de datos o investigar en la Internet. Pero eso no era inusual. Ver a un detective especial dejando la cinta transportadora en la esquina de Amunátegui para internarse en aquel callejón olvidado, donde en cada esquina los circuitos cerrados de televisión de los androides y de los humanos que no existían lo seguían con curiosidad. Pero nada de eso le importaba al detective especial González, ya que tenía una misión específica que cumplir que le era de carácter personal y que lo tenía furioso. Había leído el dossier miles de veces antes de salir a la calle y había preferido caminar por las cintas transportadoras del centro en vez de tomar un transportador o teleportarse, ya que de esa manera podía pensar con calma. El dossier estipulaba claramente que una réplica perfecta de él mismo había sido fabricada en Valentín Letelier y que aquella réplica estaba destinada a reemplazarlo en los próximos días. Así, con un policía especial infiltrando la Neo-PDI, el crimen organizado del Neo-Santiago tendría un arma increíble contra el sistema. González, en su carrera, había desactivado cientos de androides, pero esta era la primera vez que tendría que desactivar a un androide de sí mismo. Y esto, la sola idea, le daba náuseas. Caminó otros escasos 200 metros dejando la cinta transportadora de Amunátegui y dobló, ahora caminando de manera autónoma entre restos de tecnología arcaica donde se escondían androides adictos a aspirar neurotransmisores. La esquina estaba sucia y las murallas de otrora edificios de oficinas del centro, ahora abandonados, estaban cubiertas de grafitis obscenos o mensajes políticos como "Abajo Yuri" o "Chileno, resiste". González entró al primer tugurio de mala muerte que estaba abierto a pesar del toque de queda en la ciudad y que aquí no contaba. Las ventajas de aquel agujero que no existía. En el interior, humanos y androides bebían y conversaban del último clásico universitario, siendo imposible reconocer quién era humano y quién era una réplica. En teoría, un detective especial de la Neo-PDI tenía por directiva principal el desactivar cualquier réplica, posiblemente eliminando de paso a todos los humanos reales. Pero, para efectos prácticos, a González, en aquel día, solo le importaba descubrir y desactivar la réplica que habían fabricado de sí mismo. Por lo que ignoró a los parroquianos y se acercó a la barra donde un cyborg secaba con un paño las cañas que había acabado de lavar. González pidió una biopiscola. El cyborg lo miró de arriba abajo y le dijo: "Son 5 créditos por adelantado. ¿Y a qué se debe la visita de este neo-rati en mi boliche?". González puso su mano sobre el terminal VIP para pagar. Mientras lo hacía, miró detenidamente al cyborg, casi completamente humano, aunque los dos brazos eran sintéticos, como lo demostraba el sonido de los cervos mientras secaba las cañas y los vasos. "Estoy buscando a alguien. ¿Te interesaría mucho más que los 5 créditos que me estás cobrando?". El cyborg dejó de secar los vasos y sirvió una generosa biopiscola a González. Dejó el vaso enfrente del policía y respondió: "Eso va a depender de a quién buscáis, Neo-Rati. Hay androides que pueden ser muy peligrosos. No me gustaría que alguien encontrara solo mis prótesis a orillas del Ciber Mapocho. ¿A quién estáis buscando?". González se tomó de un trago la biopiscola y luego de pedir otra más fuerte y pagar, le dijo al cyborg: "Estoy buscando a un androide que va por apellido González. Es idéntico a mí. Sabemos que lo fabricaron para infiltrar la Neo-PDI. Sabemos que se esconde en algún lado de Neo-Santiago. A mí no me extrañaría de que fuera por este callejón, o tal vez en este bar Piojento". El cyborg lo miró detenidamente. Finalmente sacudió la cabeza y siguió secando las cañas como si nada hubiera pasado. Tomó la botella de biopisco y le sirvió otro vaso a González, agregándole apenas un chorrito de CPU Cola, que apenas tiñó el biopisco de un café claro. Le respondió casi como titubeando: "Que yo sepa, Neo-Rati, acá nunca ha entrado un androide con su caracho a tomarse nada". "Está bien, no esperaba que esto fuera fácil". González se tomó la segunda biopiscola al seco y se alejó de la barra. Le dio una última mirada a todos los parroquianos y en silencio salió a la noche. La lluvia había parado y se podía ver más vida en el callejón, como prostitutas cibernéticas y traficantes de neurotransmisores, que a González le importaban un carajo. Iba a comenzar a caminar hacia la Alameda cuando una voz femenina le habló por detrás. No pude evitar de poner atención a la conversación de un neorrático en un camarero. ¿Estáis buscando al González? González se dio vuelta y frente a él estaba aquella mujer morena en una minifalda de cuero, con tal vez demasiado maquillaje y un tatuaje de Jesucristo me protege en uno de sus brazos, que claramente se ganaba la vida como freelancer en aquella esquina. ¿Es que tienes alguna información que querís compartir conmigo? Tal vez te he visto antes por estos lados. Tal vez podría acordarme con algunos créditos. Tal vez una prostituta humana podría pasar algunas noches en La Cana, en la tercera comisaría de Fernández Albano. Y si es tal vez sintética, tal vez podría terminar desactivada en esta misma esquina. La mujer ni siquiera se inmutó con la amenaza. Sencillamente se limitó a mirar a González de arriba abajo antes de responderle. Tal vez ambas alternativas no le permitirán a un nuevo rati a encontrarse en este basurero. González miró reconociendo su derrota y le dijo: ¿cuánto querí? La mujer no titubeó dos veces. La noche ha estado re lenta y hace frío. Con 100 créditos me doy por satisfecha. González apoyó su mano sobre la muñeca VIP de la mujer, transfiriéndole los créditos. La mujer cerró los ojos por un momento para chequear el balance en el implante virtual de su ojo derecho. Sonrió satisfecha. Abrió los ojos para mirar a González nuevamente y le dijo: tu réplica está operativa en el garaje de Soto, que es el socio más peligroso del pasaje. Te sugeriría que volvieras con refuerzo, Errati, ya que de hecho lo que quieren es reemplazarte y pasearte por aquí entre una docena de androides que te matarían por algunos gramos de neurotransmisor o solo por el placer de matar a un neorrati. Lo que estáis haciendo es una estupidez increíble, ¿sabí? González le hizo una mueca de desprecio, sacando de la chaqueta la escopeta recortada que siempre llevaba y le dijo a la mujer: cariño, en mi línea de trabajo, desactivar androides que se la buscan conmigo me parece perfecto. Gracias por la información de todas maneras. González cerró los ojos, consultó el sistema. Después de algunos minutos sabía exactamente dónde estaba el garage de Soto. Nunca realmente había estado allí, pero aunque oficialmente tampoco existía, la base de datos de lo que no existía le había dado los detalles y la dirección. Pensó un instante precisamente en aquella ironía de que llegaría un tiempo en que existirían bases de datos de lo que no existe en las bases de datos. Pero solo lo pensó por un instante, ya que tenía un trabajo que hacer. Y se encaminó hacia el garage que estaba a media cuadra, y la dirección en donde hacía cientos de años atrás había estado el Palacio de la Moneda, pero que ahora era un bosque de naranjos retorcidos que crecían entre los escombros. La puerta del garage estaba guardada por un guardia que parecía un ropero de tres cuerpos. González no le dio tiempo a reaccionar y sin dejar de caminar le disparó directamente en el pecho, que explotó a su vez desparramando un fluido verde en todas las direcciones. González tomó nota mental del androide que había desactivado para ponerlo en el informe que tendría que escribir más tarde. Pateó el cuerpo hacia adelante y apretando el botón del control maestro abrió el portón del garaje. Fue recibido por algunos disparos de láser que venían del interior, pero su chaqueta reflectante desvió las descargas. Casi como reflejo inconsciente, disparó directamente en la dirección de donde venían los disparos del láser, y en la penumbra, entre los transportadores que estaban estacionados en el garage, vio cómo se desparramaba en el aire aquella nube de fluido verde. Otra desactivación para el informe, y ahora la entrada estaba libre. Llegó hasta la puerta de atrás, que estaba escondida entre dos cajas de neurotransmisores ilegales. Otra nota más para el informe. Abrió la puerta de golpe y pudo ver claramente a Soto y a varios de los miembros de su pandilla detrás de los muebles de una oficina desordenada. Inmovilizado, con cintas metálicas sobre una losa metálica, estaba él mismo, mirándolo con algo que parecía terror en los ojos. Soto sencillamente sonreía como quien tiene al toro por las astas, ya que junto a él se encontraba la misma mujer en minifalda y con el tatuaje que poco antes en la calle le había dado el dato. ¡Mierda! La había embarrado. Y por todos lados le apuntaban ahora con aquellos cañones láseres. De todas maneras, la mujer había tenido algo de razón. El haberse metido a matar a Soto solo había sido irresponsable y una gran estupidez. Pero ya había tomado una decisión. Si todo salía mal, lo único que importaba era desactivar a la copia que estaba sobre la losa. Tal vez Soto, luego de matarlo, sería capaz de hacer más copias, pero en el sistema quedaría la información de que había muerto, y ya las réplicas no tendrían ningún valor para los criminales. Así que antes de que lo mataran, disparó una última vez al González, que estaba en la losa metálica, directo a la cabeza, que se desintegró desparramando sangre y tejido cerebral en el suelo. Soto lo miraba sonriendo y satisfecho. No, no iba a matarlo, o más precisamente, no iban a desactivarlo, porque desde hacía días que lo habían reemplazado sin que él lo supiera, y todo el espectáculo en el garage solo había sido para ingresar en el sistema, que su réplica finalmente había sido desactivada. Por algún motivo inexplicable, se sintió derrotado. Se dio vuelta y salió a la oscuridad de la noche, sin que la pandilla de Soto lo siguiera.
Y cuentan las crónicas de aquel futuro que el capitán detective González de la NeoPDI sigue sin descanso día y noche combatiendo el crimen. Después de todo, no necesita dormir. Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.